Bien, muy buenas tardes. Corresponden el, bueno, pues itinerario un poco que teníamos previsto abordar dentro del marco de la historia de la presencia colonial en la península ibérica, bueno, pues a la potencia colonial en cierta medida heredera de la colonización griega, bueno, heredera, sucesora de la colonización griega, quizá mejor sucesora, de hecho, de la colonización fenicia, que es el mundo púnico, ¿no? Yo he puesto en el título la colonización bárquida de la península ibérica, que nos llevaría sobre todo al periodo comprendido entre el 237 a.C. y el 206 a.C. Pero ya sabéis que hay toda una fase previa, con la Primera Guerra Púnica sobre todo como eje, en la que está constatada la presencia púnica, la influencia púnica, pero que habitualmente va considerada como una fase que llamamos habitualmente prebárquida, porque es anterior al dominio que la familia de los Barca ejercen sobre los territorios peninsulares. En general, en la historiografía, que es compleja, lógicamente, en torno de esta cuestión, podemos decir que hay un cierto acuerdo en considerar que sólo se puede hablar de fase imperialista cartaginesa a partir de los bárquidas y que, en cambio, solo podemos hablar de una fase hegemónica antes de los bárquidas, creo, de los barcas, ¿no? Creo que es bueno hacer una matización respecto de los dos términos, porque también, en cierta medida, tienen su peso en el debate en torno, por ejemplo, al imperialismo romano, que, bueno, nos va a saltar en los próximos meses, ¿no? Cuando hablemos precisamente de la presencia militar de Roma en la península. Una actitud hegemónica en el mundo antiguo es una actitud que nace de el repartirse áreas de influencia, cumpliendo una serie de cláusulas y una serie de acuerdos que normalmente reservan el dominio sobre un territorio a una potencia y otra potencia acepta el statu quo que supone esa división, ¿no? Por tanto, es una solución más bien diplomática que militar, ¿no? Bueno, esta hegemonía, que viene de hegemón en griego, que significa, digamos, soberano, ¿no?, debió ser la que articuló las relaciones políticas entre cartagineses y romanos, al menos desde que firman el primer tratado en el 508, 509, antes de Cristo. Pero cuando hablamos de imperialismo, hablamos en cambio de un deseo de controlar y anexionar territorios que, bueno, pues permite implantar políticas concretas que implican la presencia en el territorio, la invasión del territorio y, por tanto, la presencia también efectiva militar sobre ese territorio. Y en cierta sentido, en cierto sentido, perdón, esa es la praxis que los bárquidas sí van a desarrollar en la península. hechas esas matizaciones, porque va a haber una voluntad decidida de anexionar los territorios peninsulares. Vamos a trazar lo esencial de lo que llamaríamos la fase prebárquida hegemónica y lo que llamaríamos la fase imperialista propiamente bárquida. Si recordáis, entre el 264 y el 241 tiene lugar la primera guerra púnica por el control de Sicilia. Es verdad que los acuerdos entre Roma y Cartago se remontan al periodo entre el 509 y al menos el 348. En el 509 se suscribe el primero y en el 348 el primero que alude específicamente a la península ibérica. Al final de la Segunda Guerra Púnica, con la derrota de Cartago ante Roma en el 241 y la imposición por parte de Cartago a Roma, perdón, de Roma a Cartago, de una multa de 3.600 talentos anuales, se dice que la política cartaginesa cambia claramente de signo y abandona esa política exclusivamente hegemónica, en la que lo que se buscaba es puertos, posibilidad de imponer productos comerciales en el contexto de esos puertos y colaboración internacional. Bueno, si buscáis en los textos, Livio recoge la mayor parte de ellos, ¿no? Recoge incluso el del 348, bueno, pues se habla de cuál tiene que ser la carga de los barcos, cuánto tiempo pueden pasar en puerto, que normalmente no es más de una noche, es decir, todo lo que tiene que ver con políticas comerciales que no impliquen un dominio territorial, ¿no? Que, bueno, pues van más enfocadas al dominio comercial, ¿no? De hecho, ya desde el 509, el tratado entre Roma y Cartago había colocado el Cabo Bon, las tierras al oeste del Cabo Bon, perdonad, hoy estoy bastante torpe, ¿no?, con la dicción, con el oeste del Cabo Bon había sido para Cartago y las tierras al este del Cabo Bon para Roma, ¿no? Aprovecho aquí para responder a una cuestión que planteó Santiago y que he visto ahora en el curso virtual. Es mejor siempre que para cuestiones así puntuales, como era la de Santiago, me enviéis un mail, porque el curso virtual entró una vez a la semana a subir materiales, grabaciones. La Libia de la que habla Estrabón es una de las regiones del mundo antiguo identificada fundamentalmente con el ámbito del litoral cartaginés. El problema de Allende, las columnas de Hércules, Libia, tiene que ver con la preposición original que estará utilizando Estrabón, porque Libia también está más allá de las columnas de Hércules, pero para el que viene desde el Atlántico, que era un ámbito por el que, como vimos, también se movía la colonización fenicia. Durante ese periodo en el que Roma y Cartago mantienen relación anterior a la fase bárquida, es evidente que debió haber una influencia púnica en la península ibérica, que vemos, por ejemplo, en la toponimia. Bueno, el topónimo Ebusus parece que tiene un carácter púnico. Hay muchos elementos púnicos en una de las necrópolis ibicencas, la necrópolis de Puig des Molins, el yacimiento de Villaricos, la Varia fenicia tiene también un notable influjo púnico en los rituales, como también lo tiene el enclave de Sexi en Almuñécar, en Granada, o el enclave de Mainaque en Málaga, ¿no? Pero en realidad parece que es una influencia cultural típica de los grandes elementos que articulan esa fase hegemónica. Control de puertos, control de áreas de influencia, articulación de las relaciones comerciales a partir de la utilización por parte de los cartagineses del templo de Melkart, ¿no?, como centro también del dominio púnico en el sur peninsular, y en el marco ya se habían enfrentado, de hecho, en la batalla de Himera en el 480 antes de Cristo, ¿no?, de la que habla Diodoro de Sicilia, entre griegos, púnicos y cartagineses por el dominio del Mediterráneo. Esa batalla de Himera, por cierto, es importante porque es en el contexto de ella en la que parece que Cartago empieza a reclutar mercenarios de Libia, de Cirene y de Iberia, ¿no? Parece que el reclutamiento de mercenarios fue como bastante proverbial en el mundo púnico. Tanto es así que incluso cuando empiece la Segunda Guerra Púnica, Silio Itálico, que es un poeta que escribe en la época de los emperadores Flavios, dirá que los vascones son aliados de Aníbal y que forman parte de los mercenarios que él recluta en la marcha hacia Roma. Probablemente aquí lo que hay es un deseo de Silio Itálico de colocar del lado de Aníbal a todos los pueblos, digamos, afamados, ya casi desde época de Estrabón, ¿no?, precisamente a propósito de la pregunta que hacíamos antes, por su bravura y por su fiereza, digamos, y coloca a los vascones, de los que dice incluso que solían luchar sin casco, ¿no?, insueti galae, ¿no?, que luchan sin casco, en el bando púnico, ¿no? Es cierto que hubo reclutamiento de mercenarios, pero en fin, existe un acuerdo entre los críticos históricos en torno a que muy probablemente esa realidad, pues bueno, no obedece a un dato de carácter histórico. Pero precisamente el reclutamiento de mercenarios va a ser uno de los elementos en los que efectivamente se va a cifrar la diferenciación entre la política hegemónica prebárquida y la política claramente imperialista bárquida. Y el punto de partida es precisamente en el año 241, el final de la Segunda Guerra Púnica y el inicio de esa óptica con la que los generales de la dinastía de los Barca van a empezar a mirar a la península, que es un modo de mirar totalmente diferente, ¿no?, en el que, incluso las fuentes dicen, Cornelio Nepote en concreto dice que, empezó Roma a tener motivos, dejo aquí una cosa sobre los vascones de Silio Itálico, ¿no?, a tener motivos a partir de los cuales preocuparse por los dominios peninsulares en Iberia, ¿no? Bueno, realmente la razón por la que los Bártida se fijan en la península ibérica, bueno, pues obviamente tiene que ver con que fuera un espacio conocido en la colonización fenicia y con posibilidad de que de ahí vinieran en cierta medida, riquezas que controlar a los cartagineses para cumplir con esa indemnización de guerra impuesta por parte de Roma. Pero la política Púnica, como buenos fenicios que son, era más de ciudades-estado con impacto regional, aunque hubiera una vocación comercial, y bueno, pues la crítica histórica también se ha interrogado mucho sobre el porqué, en torno al porqué del deseo de Amílcar Barca en el 237 de empezar a articular un dominio efectivo en los territorios peninsulares. Bueno, yo recomiendo ver esta conferencia que os dejo ahí de el profesor Manuel Vendala, que bueno, uno de los estudios del mundo fenopúnico y particularmente de la Hispania o la Iberia púnica más notables que hemos tenido, digo, porque ya está jubilado, pero aún vive en España, vinculado a la Universidad Autónoma, que en una conferencia de hace unos años en la Fundación Juan March, bueno, pues se preguntaba un poco por esto, ¿no? ¿Qué hay detrás de los Barca para dar ese salto adelante, un poco parecido al que habían dado algunos reyes fenicios al enrolarse en las campañas de navegación hacia ultramar, ¿no? Que, bueno, pues les lleva a cruzar el estrecho, ¿no? Y las columnas de Hércules, ¿no? Para dirigirse a esos antiguos dominios fenicios que sin duda conocían por toda esa amplia fase hegemónica de casi 300 años moviéndose por el Mediterráneo. Bueno, él plantea que en cierta medida, fijaros, estamos en el año 237, Alejandro de Macedonia había muerto en el 323, si no me equivoco, y por tanto, bueno, pues esa imitatio Alexandri, como luego se le llama en la literatura medieval, pues bueno, ya había en cierta medida comenzado y estaba todavía fresco, por así decirlo, el recuerdo, el cadáver de Alejandro, y bueno, pues estos monarcas bárquidas querían en cierta medida, bueno, pues imitar ese modo de ser de los monarcas helenísticos, ¿no? Que, bueno, pues está detrás un poco de la figura especialmente de Aníbal, ¿no? Esa idea de llevar campañas militares donde nunca nadie antes había llegado, en concreto las que desarrolla, por ejemplo, por los territorios del interior peninsular, de lo que luego será la ulterior, bueno, pues es bastante evidente, bueno, pues que tiene un punto también de esa megalomanía que en cierta medida había caracterizado a Alejandro. Pero lo que está claro es que la decisión que toma Amílcar, el yerno de Asdrúbal y bueno, pues emparentado con Aníbal, efectivamente, ¿no? Se decía que había una estatua de Alejandro también en el templo de Gadir, ¿no? Creo que la transmite Velleio Paterculo o alguno de los historiadores de la antigüedad. Bueno, pues supone, la política de Amílcar supone claramente una evidencia del cambio de política de los cartagineses en la península ibérica, de esa política hegemónica a esa clara política netamente imperialista, ¿no? ¿En qué se percibe esa política imperialista? Si Amílcar llega a la península en el 237, a partir de ese momento, lo cuenta fundamentalmente Polibio, también Cornelio Nepote, también Apiano, ¿no? También Livio, aunque bueno, es verdad que si hacéis el ejercicio de buscar un poco las fuentes sobre estos autores, perdón, de estos autores en torno a Amílcar, Asdrúbal y Aníbal, prácticamente Amílcar y Asdrúbal se tratan con un cierto carácter anecdótico y todo el protagonismo se lo lleva Aníbal, y de los otros lo que se dice en la medida que preparan el gran éxito de las campañas aníbalicas, ¿no? Entonces, el éxito o la eficacia o el impacto de esa política imperialista de Amílcar se perciben que los autores antiguos empiezan a hablar de las revueltas de turdetanos, de íberos y de celtas, es decir, ya no estamos hablando solo de revueltas de pueblos del Valle del Guadiana y del Guadalquivir, de lo que habría sido el ámbito de influencia del mundo fenicio, sino que estamos hablando de celtas y de íberos acaudillados por un tal Istolacio que comanda una coalición de estos últimos y que son pueblos que necesariamente vinculamos al interior peninsular. Ya no se trata solo de heredar el imperio comercial fenicio, sino si se están revolviendo pueblos íberos y celtas, bueno, pues hay ya una penetración hacia el interior. Él es además el responsable, según los textos, de la fundación de lo que se traduce como Fortaleza Blanca, Acra Leuque, que sería la primera ciudad fundada por los cartagineses en la península ibérica. Esto ya es una evidencia clara del cambio de modelo. Ya no es fondear en un puerto, cargarlo de mercancías, a lo mejor ocasionalmente reclutar mercenarios, sino que claramente hay un deseo de establecer capitales que hagan permanente y tangible el dominio sobre el territorio. Se discute mucho cuál es el solar de Acra Leuque, para algunos es Lucentum, lo que luego será la Lucentum romana, de hecho, bueno, pues también a la costa de Lucentum, a la costa de Alicante, estos alemaneses de Alicante se llama la Costa Blanca, con el profesor Vendala, que conoce bien la arqueología párquida en la península ibérica, sostiene que probablemente Acra Leuque sea Carmona en el interior, pero ya de la sierra sevillana del valle del Guadalquivir, porque además está ubicada en una posición muy próxima a un ámbito que sabemos que a Amílcar le va a interesar controlar, que es el ámbito de y de las minas de Río Tinto. De Cástulo y de las minas de Río Tinto procede, de hecho, la plata con la que empiezan las primeras acuñaciones bárquidas en la península ibérica, y sabemos, porque lo dice Livio cuando habla de una de las primeras acciones del yerno de Amílcar y heredero, es decir, de Asdrúbal, que Asdrúbal llegó a la península ibérica con afán de vengar la muerte de Amílcar en Élike a manos de un rey del territorio, de un rey íbero, un habitante de Iberia, aunque en este caso probablemente desde un punto de vista étnico también sería íbero, que es el rey Orisos, ¿no? Orisos es el rey epónimo de la Oretania, y Élike, que también durante un tiempo se pensó que era el mismo topónimo que Íliki, la ciudad fundada por Estatilio Tauro, en fin, la Elche de la Gama y de las Palmeras y del Misterio, ¿no? Bueno, pues hoy se piensa que es otra Elche del sur de Albacete, de la Sierra de Albacete, Elche de la Sierra, de hecho, como se llama en la parte más meridional de la Oretania, ¿no? Esto indica, junto con lo de celtas e íberos que decíamos anteriormente, que la presencia bárquida en la península pues iba ya bastante en serio y que se había adentrado hacia los territorios de la meseta sur, ¿no? Por tanto, Amílcar llega a la península en el 237 como un salto adelante en la crisis de legitimación de las aristocracias bárquidas, de las aristocracias púnicas, vamos a decirlo de esa manera, y convierte la península ibérica en la base de sus dominios mediterráneos, ¿no? De hecho, Cornelio Nepote dice que Amílcar es responsable de haber inundado toda África de caballos, armas, hombres y dinero. Está claro, por tanto, que la Iberia Bárquida arranca con Amílcar y lo que busca Amílcar es contrarrestar, a partir de la plata, la indemnización de guerra impuesta por Roma, y optar a hacerse con mercenarios que eventualmente pudieran servirle para devolver a Roma la afrenta de la Primera Guerra Púnica. Asdrúbal muere asesinado por Orisos en el 228 a.C. y llega en ese momento el yerno de Amílcar, Asdrúbal, ¿no? Es en este contexto en que los textos, en concreto Polibio, dice que a partir de ese momento los romanos constataron que se había establecido un poder mayor y más fuerte y pasaron a preocuparse de Iberia. Y quizá el eje de esa preocupación de Roma va a ser la fundación por parte de Asdrúbal que, por parte de Asdrúbal de la ciudad de Carthagas, ¿no? Que, va a ser la gran capital de la política bárquida en la península, ¿no? Si Acraleu, que significa fortaleza blanca, Carjada significa ciudad nueva, por eso luego los romanos van a acabar denominándola Cartago Nova, y que es una ciudad que crece bastante deprisa, ¿no? De hecho, se funda en el 227 y cuando en el 209 la captura Escipión, vivían en ella 10.000 hombres, ¿no? Que es una medida de tamaño y de crecimiento en apenas dos décadas absolutamente extraordinaria, ¿no? Carjadas probablemente es proyectada con un palacio en la parte alta del Cerro del Molinete, donde se está excavando, aunque sobre todo la excavación se centra en las fases romanas. Bueno, pues es un poco el modelo también de la presencia colonial cenopúnica en la península. Igual que el otro día hablábamos del sesgo un poco que tenía Agadir en esa salida del Guadalete y que, bueno, pues permitía el acceso al Círculo del Estrecho, al comercio atlántico y la Ruta del Estaño. Bueno, Cartago Nova o Carthagas, por hablar con propiedad cronológica en este momento, Carthagas era una bahía también muy protegida, con el Cerro del Molinete como gran fortaleza, que ilustra muy bien cuál era el patrón de asentamiento habitual de las ciudades estado de ultramar del mundo semita, por tanto del mundo fenicio y del mundo púnico, ¿no? Que, bueno, pues conocemos muy bien gracias al estudio de la arqueología. En la cumbre está el palacio, de nuevo tenemos una implantación, el Arx Asdrúbalis, ¿no? Una implantación de modelos coloniales para emulación de la población local. Pero, curiosamente, el acontecimiento clave de la política de Asdrúbal en la península no va a ser el hecho de la fundación de Carthagas, sino la suscripción en el 226 a.C. Asdrúbal estará en la península hasta el 221 del tratado, así llamado, del Ebro, que nos transmiten varias fuentes, sobre todo el libro 22 de Livio y el libro 2 de Polibio, ¿no? Bueno, ya sabéis que hay duda respecto de si es el tratado del Ebro o es el tratado del, no del Iber, sino del Sucro, y es más bien el tratado del Júcar, ¿no? Esto tiene que ver con el episodio de Sagunto, que solemos explicar más bien cuando hablamos de Aníbal, pero bueno, lo adelanto ya. Ya sabéis que supuestamente si el límite de los dominios de Roma y de Cartago en la península ibérica a partir del 226 es el Ebro y Sagunto era una ciudad aliada de Roma que está al sur del Ebro, ¿cómo es que Roma ha roto el tratado del Ebro para aliarse con una ciudad que pertenece al territorio púnico? De ahí depende la culpabilidad en la Segunda Guerra Púnica. Si es tratado del Ebro, Roma ha roto primero el tratado. Si es tratado del Júcar, Roma no ha roto primero el tratado, porque el asedio más bien de Sagunto habría sido, por parte de Aníbal, un asedio a una plaza romana aliada de Roma en territorio de influencia romana. Hoy en general, aunque bueno, se discute mucho sobre esto, se tiende a pensar que probablemente es el tratado del Sucro, del Júcar, porque parece que el mundo púnico lo que hace es reeditar el área de influencia de la colonización fenicia, que nunca fue tan septentrional, y el mundo romano, el área de influencia de la colonización griega, que como hablábamos el otro día por los plomos de Ampurias, pudo incluso establecer relación entre Emporion y Saiganta, o al menos esa relación existía en torno a los comienzos del siglo III antes de Cristo. Me acordaba ahora de un texto, bueno, antiguo, año 99, bueno, bien, antiguo, de Carlos González Wagner, otro insigne investigador de la orientalística peninsular, del mundo fenicio y del mundo púnico, que se titula Los Bárquidas y la conquista de la península ibérica, que podéis descargar directamente para lectura a partir de la revista Gerión, y que, bueno, hace una buena síntesis, muy pegada a las fuentes, de las acciones de Amílcar, Asdrúbal y Aníbal. En el 221, con tan solo 25 años, aquí sí que se proyecta un poco toda esa idea de la veneración alejandrina, es elegido líder del ejército bárquida o de la realeza de Cartago, Aníbal, ¿no? Que parece que continúa con esa política totalmente colonial y más allá que colonial en la península ibérica. A Aníbal se le atribuye algo que yo creo que alguno de sus antecesores, ahora no recuerdo si Asdrúbal, yo creo que Asdrúbal ya había hecho, y que también es un episodio muy de la imitación de Alejandro, que es casarse con Ímilce de Cástulo, una princesa precisamente de uno de los distritos mineros de referencia en la península, en el territorio del llamado Mons Marianus de Sierra, o como luego lo llamarán, bueno, pues bueno, pues que luego llamarán, bueno, pues el Mons Marianus los romanos, pero bueno, estamos hablando claramente de Sierra Morena, ¿no? Bueno, esta política matrimonial es también una política claramente imperialista, porque implica la atracción de la élite local, como pretendió hacer Alejandro cuando casó con Roxana, ¿no? Aníbal, además del matrimonio con Ímilce de Cástulo, desarrolló una serie de campañas a partir del 221 en territorios de la península que eran totalmente vírgenes, ¿no? El Mántica, por ejemplo, Arbucala, todos los territorios, bueno, del corazón de la ulterior, de lo que llamaríamos el territorio lusitano, ¿no? Que no sabemos muy bien si realmente estaban en relación con el deseo de Aníbal, bueno, pues de controlar la proverbial riqueza, ¿no? de ganadera del territorio de la ulterior, o si, bueno, pues lo que estaba buscando, bueno, de lo que sería la ulterior, que ya sabéis que no se funda hasta el 197 antes de Cristo, o que sí que lo que estaba buscando Aníbal era más bien preparar a sus hombres y a todos esos mercenarios que iba reclutando para esas largas marchas que luego harían la llamada guerra ad portas, en la llamada guerra hacia Italia. Pero bueno, probablemente pensar también en los toros de Gerión, en todo este mito que había casi forjado en el mundo tartésico en torno a los recursos agropecuarios del corazón del territorio que llamamos Lusita. En cualquier caso, el casus belli de la Segunda Guerra Púnica llegará en el 229 a.C. También hay quien concede mucho valor a la carrera política y militar, esto lo explica el profesor Vendala, de Aníbal, ¿no? Que en el 224, con apenas 19 años, ya era jefe de la caballería y en el 221 está al frente del ejército, ¿no? Bueno, en el 219, como decía, produce o lidera el ataque Aníbal a Sagunto, una ciudad aliada de Roma, por eso los saguntinos acuden a los romanos, que está al sur del Ebro, ¿no? Y que quizá era aliada de Roma si el tratado era del Ebro, que es como algunos han tratado de explicar esto, porque amparándose en esta idea de los plomos de Ampurias, pues quizá era una alianza natural, porque en Sagunto, en Arce, había muchos griegos, y los griegos, digamos, que simpatizaban con el modelo colonial de Roma. Quizá el ataque de Aníbal a Sagunto buscaba también controlar una plaza con muchos comerciantes griegos, o a la inversa, quizá Roma se alió con ella en territorio bárquida para inspirar o estimular la defección de algunos cartagineses. Bueno, el profesor González Wagner se pronuncia también sobre esto. En general parece que el acuerdo es que el tratado no es del Ebro, sino es del Júcar, que en cualquier caso, como sabéis, está pasa por un poco más al sur de Valencia, ¿no? Y que en cualquier caso implica que los dominios bárquidas en la península, bueno, pues controlaban un espacio que partía prácticamente la península en dos, no digamos nada, si incluimos la incógnita que fue articulando Aníbal a partir de las campañas de largo alcance, digamos, en los territorios de la ulterior, ¿no? Bien, la respuesta es la declaración de guerra por parte de Roma, la Segunda Guerra Púnica, con el desembarco de Escipión en Ampurias. Lógicamente, después del asedio a Sagunto en el 219, entre finales del 19 y el 18, viene toda la marcha de Aníbal hacia cruzando los Pirineos, reclutando, según dice Silio, itálico y también libio, mercenarios hasta los Alpes y las distintas batallas de la guerra que pone, como sabéis, en jaque a Roma y que obliga a Escipión a desembarcar en Ampurias en el 218 a.C., el otro Escipión, Escipión africano, en el 209 desembarcará en Cartago Nova y conquistará esa ciudad, y que, bueno, pues abre el paso a la presencia, bueno, pues romana en la península, que inicialmente busca fundamentalmente expulsar al rival cartaginés, aunque, bueno, pues acaba siendo el punto, digamos, de partida de la política romana en la península ibérica, ¿no? El momento en el que definitivamente Roma toma conciencia de los dominios y posibilidades que tiene la península desde el punto de vista peninsular y desde el punto de vista económico, perdón, y bueno, pues hay un periodo entre el 218 y el 206 antes de Cristo en el que se van produciendo deserciones en las tropas auxiliares de Cartago, la conquista de Cartago, hemos dicho, las derrotas, sobre todo de los hermanos de Aníbal, fundamentalmente de Anón, ¿no? Las zonas próximas a Tarragona y fundamentalmente en el Ebro, y al final, en el 206 a.C., la defensa de Gadir por el hermano de Aníbal, por Magón, y la posterior rendición que, bueno, pues se produce con la suscripción de un foedus, un tratado de alianza entre gaditanos y romanos, ¿no? Como sabéis, Aníbal huye a África y Escipión, que a partir de ese momento será llamado Escipión africano, será derrotado en Zama por, Aníbal será derrotado en Zama por Escipión, ¿no? El acontecimiento del 206 marca, por tanto, el inicio de la presencia romana en la península ibérica, a la que nos vamos a ir aproximando a partir de las siguientes sesiones, en las que ponemos definitivamente el foco en la historia de la Hispania romana y en las herramientas, digamos, más destacadas de esa praxis imperialista al modo romano que vemos en el periodo comprendido, sobre todo entre el 200, o veremos en el periodo comprendido entre el 218 y el 133 a.C. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, pues si no hay preguntas, registro la grabación y seguimos el martes que viene ya con los inicios de la conquista romana de la península ibérica.